locuciones de carabinero.
¿Ya?
A locuciones de carabinero. Entonces,
con megáfono.
Entonces, esta marcha no está autorizada. Ah. Esta marcha no está autorizada. Sin embargo, hemos despejado la calzada norte, ¿ya?, para que puedan marchar. Hemos autorizado nosotros. Una cuestión que... Oye, pero... O sea, ¿cómo puedes pasar de lo de antes a esta cuestión que además es un error completo? Es como no somos nada. No podemos... Queremos caerles bien ahora. Les autorizamos la marcha. Una cosa, pero ya... No, es increíble.
Ya, yo estoy viéndonos en YouTube, por lo tanto ya estamos arriba.
¿Estamos al aire?
Muy sí. Bien. Sí. Sepa la gente, porque esto lo puede hacer cada uno. Esto, una de las gracias de la tecnología, hay que decirlo, esto es costo cero. ¿Eh? Entonces, cuando uno quiere transmitir algunas ideas, puede perfectamente agarrar, se hace su Zoom, hace su YouTube, etc. Esto es costo cero. Pero, obviamente, lo que no es costo cero es que uno puede cagarla siempre. Para eso nosotros tenemos un santito porteño, que se llama Cristiano Teiza, que es el único que permite que esto no sea un desastre, porque yo lo he hecho ya 10 veces y se me olvida siempre, Alberto Mirko. Pero quién nos viene, quién nos ve, hace un año y un par de días atrás estábamos haciendo el primer podcast aquí mismo, y queremos saludarlo a todos los que están ahí en YouTube.
Estamos juntitos. Mira, yo puedo intervenir tu cámara.
Ah, es verdad, qué bonito. Ya, ¿y Mirko? No, Mirko está en otro lado.
No, Mirko. Estoy al otro lado de la mesa. Estoy ocupado comiendo, así que...
Oye, sí, pero hay que decir algunas cosas respecto a la comida que llegó. ¿Lo vamos a decir ahora o lo decimos después?
No, digamos el tiro, pues se nos olvida.
Ya.
Lo que pasa es que...
Para comer, además, para abrirla.
¿Quién la mostró? Bueno, ¿en alguna de sus cámaras?
Yo. Oh, Mirko me robó todo. A ver. Aquí tenemos cámara, a ver. Chan, chan, chan. Ha llegado torta.
Ha llegado torta.
Y no es menor.
No, la envió Andrés.
Nos la mandaron.
Sí, la envió Andrés y por ahí en alguna parte tenía.
Darío iba a hacer algo insólito, iba a comprar algo.
Sí, iba a comprar una torta de leche y nos escribieron por interno y nos dijeron, oye,
Madame Tussaud.
Sí. Así que nos enviaron, mira, voy a hacer, no me acuerdo, pero ahí vamos a hacer la publicidad. Ah, dice ahí.
Sí.
Yo también he hecho mediante con mascarones.
Pasteleriafrancesa.cl, esa es la cosa.
Estos macarons. Nada que ver con mi apellido, pero o sea, parece que los mandaron también de regalo que llegaron con Darío acá a mi casa.
Está perfecto.
Está exquisito.
No, se pasaron. Yo lo probé.
De una fineza así, pero extraordinaria.
Oye, sí. No, pero se pasó. O sea, buenísimo.
No, pero imagínate. Esto estamos preparando para cuando hagamos el viaje de la Cosa Nostra a Italia.
Sí, porque ya estamos.
Lo vamos a hacer, ¿no?
Vamos a comer prosciutto, vamos a comer pizza italiana, ¿qué más vamos a hacer?
O sea, bueno, vamos a ver las 50 leyes de poder en Padrín, ¿no?
Vamos a tener todo lo bien que va a pasar allá, ¿no? Estamos realizando el viaje, ¿no? El primer seminario de la Cosa Nostra in situ. El Padrín, las 50 leyes de poder en Italia. En Sicilia, en Palermo, en Roma. Como nos vamos a cachetear. Darío, yo creo que no va a subir al avión de vuelta.
O van a tener que ser esos típicos problemas que te dicen así como, señor, va a tener que pagarse un segundo
asiento.
Y mi dignidad, Estoy caminando el mórbido.
Búsquela en la plaza, la vez.
Pero ¿sabéis qué? Yo ahora estoy hace un par de semanas.
Es que podemos decir que estábamos haciendo un remake de Jabba the Hutt. De Star Wars.
Ya, está ahí bailando. Tres ya empieza a ser bullying y la gente se enoja mismo contigo. ¿Ya? Dicen que además con lentes me veo más
qué?
Menos gordo. No, así más flaco porque sería una...
Es que cambia el eje.
Sí.
Cambia el eje porque en realidad no es que te veas más flaco, más gordo. Lo que pasa es que te veas más inteligente. Entonces te ves más serio, reposado, adulto.
Y me veo más sexy, ¿no?
No. Eso no. Déjaselo a alguien experto.
Sí.
Sí.
Pero a veces... ¿no?
No, yo creo que tu mejor momento fue con la tía Pikachu o los calcetines cambiados.
Sí, los calcetines cambiados generaron mucho revuelo.
De ahí todo cuesta abajo en la roda.
Lo que revela que la gente es muy fija.
En términos de look.
Sí, porque sí, así sí. Como inmediatamente mandamos la foto y era como... Los calcetines... No, los zapatos. Primero partieron así como... Zapatos de distintos colores de Darío. ¿Qué le pasó? ¿Acaso no sabe ponerse zapatos? Y los del rechazo así como... ¡Ah, es el colmo! No... Se nota que está tan drogado que no es capaz de ponerse zapatos.
Ya, oye, se explica en el making of que compartimos, está en
sí.
YouTube, en redes sociales, etc. Ahí se explica la razón de, lo, calcetines cambiados no lo vamos a explicar ahora. Para el mequino.
Para el mequino.
Sí. Oye, ya, bueno, estamos en vivo, voy a hacer la última mirada, porque si no me desconcentro, ¿eh? Hay 1.500 personas, de verdad, el día feriado. No, bien, están escribiendo y todo, ahí los vamos a mirar.
Yo creo que,
sí, al final de la transmisión lo vamos a hacer, pero hay que reconocer una cuestión, para que seamos súper sinceros. Igual la cosa esto como de transmitir en vivo, etcétera, hace que uno esté preocupado de más cosas, y a veces cuesta que podamos entrar
en más conciencia.
Se complejiza.
Sí, y hay más conciencia de lo que uno va a decir.
Sí.
Eso a veces yo creo que tiende como a inhibir un poco. A veces también te mandáis.
Pero para eso está Mirko.
Si no tiene conciencia. Claro. Si hay uno o hay 10.000.
Estoy sintiendo deseo de eructar.
Para eso les tenemos a Mirko Macari, el único que es capaz de prescindir de todos esos criterios.
Por eso yo no quería hacerlo en vivo, porque me asustó. Claro, porque hay un prestigio que cuidas. ¿Cuál prestigio, Quiroga? No hay ni un prestigio. Ya, vamos a entrar en materia, pero decir que de verdad, y se los digo así mirándolo a los ojitos, a ustedes,
qué emoción,
que hace un año, antes del estallido, y son esas coincidencias extrañas, tomamos la decisión, lo sabe la gente, de hacer un podcast, y nos juntamos la primera vez acá, con un sonido horroroso, porque lo grabamos en un celular, que se caía pedazos, no. Qué desastre. Después yo para arreglarle le ponía un
filtro. Pasando con un micrófono. Así como, me acordaba de los curitas que te veían el tiempo, el monaguillo ese que pasaba en la iglesia.
Sí, bueno, exactamente eso. Y la verdad que un año después hemos construido junto a todos los que están ahí, digamos, todos los que escuchan, un sentimiento de comunidad que para nosotros yo creo que también ha sido bien inédito, bien extraño. Y muy gratificante, y nos impulsa a estar un día feriado a esta hora de la noche compartiendo esta alegría con usted y más rato comiéndonos un pedacito todo. Así que,
sí, un placer. En una semana que viene cargada, porque estamos... Los días que se acercan, cuando se acerca un seminario, hay mucha pega. Entonces, mucha pega. Entonces, efectivamente...
Y además, el seminario a un año le está
guiado. No, además el seminario...
A un año de la cosa nuestra, tiene demasiada carga.
No, imagínate. No, y además estamos con la encuesta.
Sí. Oye, la encuesta ha sido un éxito. ¿En qué sentido un éxito? Es que tú sabes, porque tú tienes en directa relación con la... Yo nos conté un poquito en directa relación con la empresa encuestadora.
Sí.
Y que es una encuesta a nivel nacional, las principales ciudades, etcétera, etcétera. Y que va avanzando...
No, ya estamos listos. Ya estamos listos en el N.
Ah, ya. Cerró el campo.
Estamos cerrado el campo. De hecho, le pedí que una vez se me pueda mandar alguna variable. Le pedí una en específico. Ya... No porque sea muy contingente, sino que justamente porque es media sorprendente, muy interesante. Pero vamos a ver si me la manda.
Digamos que Darío y yo no sabemos nada. Llegamos la pega mayor y
mayor sí. Está
haciendo la encuesta.
Yo la respondí en un como sujeto de prueba.
Sí, yo también la respondí
como
sujeto de prueba. Y ustedes pueden responder. Y quienes se inscribieron en el seminario la están contestando, porque le está llegando el link, ¿no? Y la están contestando porque vamos a hacer un juego,
una muestra aparte,
que va a ser comparar, digamos, esto que en rigor, solo por el tamaño, se llama muestra, pero no una muestra, digamos, sino que simplemente son todos los que estamos. Darío contestó, yo contesté, a Mirko le vamos a pasar el link para que conteste.
Pero un microuniverso.
Claro, y vamos a comparar la muestra nacional para ver cuán desviados estamos.
Claro, entonces puede pasar una cosa que los asistentes al seminario, así estén acá, ah, y la realidad esté por acá, tranquila, no sé qué, nosotros tenemos... O no. O de repente están todos igual de locos.
En simbiosis,
sí. Bueno, a propósito de la simbiosis, ya para echarle al primer tema, la primera provocación que yo les quiero comentar hoy día, es que hablemos de este nuevo actor, de este nuevo subalterno, ¿ah? De este nuevo actor social, relevante, con sentimiento, con cariño, con amor, que se llama el semáforo. ¿Ah? Porque la discusión de la semana se ha dado respecto al amigo semáforo y a los derechos los semáforos respecto a los violentistas. Y que en el fondo, más allá de la chanza, del chiste,
de la chunga,
nos habla mucho del tema de la violencia, de alguna manera, y de cómo la violencia debería hacer separar agua. Pero bueno, no sé por dónde quieran entrarle, pero el tema del semáforo fue igual bien loco, porque se tomó la agenda durante un par de días de manera muy intensa y hizo que algunos en la oposición efectivamente
temblaron
y salieron de verdad a defender los derechos de los semáforos. No sé cómo lo ven ustedes, si están así o estoy yo.
Pero además hoy día escuché que ya estaba girando porque hoy día se destruyeron algunos recién instalados paraderos del Transantiago, entonces estaba girando también a los derechos de los paraderos del Transantiago, que no está, ojo, a ver, si no está mal, o sea, no está mal discutir respecto al absurdo de la destrucción de la propiedad como un elemento de la protesta. Al absurdo desde el punto de vista de la eficacia política, me refiero a un conjunto de cosas. Pero el pequeñísimo detalle, es que volvemos nuevamente a la problemática de siempre, que en el fondo, en una sociedad como la que vivimos, una sociedad de consumo, en algún momento entonces decimos ya, ok, nos hemos preocupado demasiado de las personas, ya llega el momento de ocuparse de las cosas. Y eso es efectivamente una herida sangrante en la sociedad chilena. Es un gran problema. Evidentemente, las manifestaciones en Chile desde hace un buen rato son mucho más violentas que en otras partes del mundo. O sea, eso es cierto, efectivamente, porque se destruye más... Porque gran parte de la sensación, y ahí viene cuando uno observa, digamos, a través de las investigaciones cualitativas, qué sé yo, gran parte de la sensación de la población, no digo la que rompe, de toda la población, es que las cosas no le pertenecen. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, es que esto es tuyo, cuídalo, cuando tú sientes que las cosas no te pertenecen? Entonces, en esta dinámica de decir, bueno, pero esto, lo que pasa es que las cosas son de privados y prácticamente los bienes públicos no existen, ¿ya? Y de repente nos acordamos cuando alguien que a ti no te cae bien, no te parece bien, entonces destruye un bien público. Porque, ¿dónde está el escándalo para la gente que un día cualquiera se le ocurre bombardear la moneda? ¿Ya? Que es un bien público también, y más o menos importante. O sea, efectivamente esto es interesante, pero obviamente son estas, diríamos, contradicciones muy secundarias, pero que mal manejadas construyen un clima que le entrega, no vamos a exagerar tampoco, le entrega 2.340 votos más al rechazo.
Sí,
no es más que eso, pero es eso.
Afortunadamente después el rechazo aparece ya no solamente de Ned, no, ya aparece con Suástica, con Führer, Trump, una mezcolanza y listo. Y se vuelve.
Claro.
¿Cómo habéis visto el tema semáforo?
Está donde no me rechazo, igual me dieron ganas de ponerme mi chaqueta a la SS, ¿vale? Porque era como una cosa, era bizarrón. Oye, no, que no sé, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en si vamos a rechazar, que yo creo que ya voy a hablar de eso, ¿no? El bizantino, ¿no? Toda la violencia, bueno, ¿por qué celebramos el triunfo chileno en la guerra del Pacífico? ¿No? Y las tropas chilenas llegaron hasta Lima, saquearon Lima, se trajeron los leones, para los que no lo saben, los leones de la avenida Los Leones, que están ahí puestos en Provenza, se los robamos a los peruanos, los trajimos como trofeo, nos robamos bibliotecas de Lima, las tropas chilenas violaron a las mujeres en Lima, bueno, lo celebramos como la gran gloria del ejército chileno, siempre se vuelve más vencido. Yo estoy... en la lógica de que, bueno, si vamos a rechazar todo, eliminemos de la historia los hechos de violencia que naturalizamos y celebramos porque son la identidad nacional. Es que, ¿qué tiene que ver? Porque es una guerra, ¿ah? Es una guerra con las tropas. Pero que eso está en nuestro ADN. O sea, sabemos hoy día, somos de sociedades que hemos llegado a comprender cuestiones de nosotros más profundas, ¿ah? Y entonces está en nuestra memoria celular. ¿Ah? Esa historia, ¿no? Celebramos al mapuche que Gallardo, ¿no? En el poema de Araucana, resistió 300 años al invasor. Resistir 300 años significa que nos sentaron en la picota, ¿no? ¿Ah? Literalmente a los españoles, ¿no? No, cayeron los famosos malones, los indios sobre los españoles, quemaron todo, arrasaron todo. Nos dijeron, vale. Vamos a tal hora nos enfrentamos al campo de batalla y bueno, y el que gana, gana y el que pierde. No los dejaron tranquilos por siglos. Y esta fue la frontera de guerra, ¿no? Del Imperio Español. Y estamos orgullosos de eso, ¿no? Como construcción de la identidad nacional.
Absolutamente.
Digamos, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo, coherencia, primero que nada. Segundo lugar, parte de nuestro desarrollo exitoso se expresa en que finalmente la política, que es lo que muere o agoniza desde el 18 de octubre del año pasado, no cae en este juego, ¿no?, que me recuerda mucho las discusiones medievales escolásticas sobre el sexo de los ángeles. Uh-huh. Entonces, habían enfrentamientos teológicos mayúsculos, ¿no?, para discernir si los ángeles tenían o no tenían sexo, porque todo se trata de tú condenas o aceptas. Y eso lo hace el mundo de la política. Y ese es un mundo aparte que funciona en una dinámica, ¿no? Lo central no es si tú aceptas o rechazas, condenas o toleras la violencia. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo la violencia, ese tipo de violencia, de nosotros mismos? Porque estamos de acuerdo acá todos que da lo mismo si nosotros rechazamos categóricamente esa violencia o la aprobamos con... va a existir igual. Nos está diciendo algo de nosotros. Y eso es lo que... eso nuestros desarrollos que son muy notables, porque somos incapaces de un fenómeno negativo, ¿ah?, transformar una reflexión social relevante. Mm. ¿Ah? Interesante.
La violencia es la partera de la historia. Claro. Siempre ocurre que cuando termina un ciclo y empiezan a hacer otro nuevo, hay dolores de parto muy grandes.
La pregunta, pero quiero profundizar en eso. Porque yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sujeto que está ahí? ¿Qué es ese mono que está apedreando semáforo enajenado? ¿Ah? ¿Qué es? Bueno, y ese es el hijo de la democracia chilena, ¿no? Entonces, el mundo político no tiene tampoco palabras para complejizar a un sujeto, un individuo, que tampoco tiene palabras para expresar su malestar, ¿no? Que ese cabro, ¿ah?, ese cabro lumpen proletariado, ¿no?, anarco barra brava delincuente, bueno, lo que te queráis, no estoy diciendo peyorativamente, es hijo de, en fin, de la educación cívica.
De la lumpen burguesía.
Es hijo de, en fin, de la sociedad sacrificada en el altar de la economía, ¿no? Es hijo de qué más. Es un producto. Mm. Ese cabro es un producto de esta sociedad. Yo con eso no lo justifico ni lo valido, simplemente me lo explico. De la misma manera que el mismo cabro que viste uniforme, ¿no?, y que tiene 20 años y es mandado a reprimir a los delincuentes subversivos, es hijo de un sistema institucional. Él no es culpable último, es el producto de algo, de una policía que se mantuvo en su lógica ideológica y su formación casi inalterada respecto a lo que era la historia. Y esa es la conversación que está ausente.
Claro, entonces, el problema del lenguaje, de por qué no hay un lenguaje.
Entonces, cuando escucho a la política, que afortunadamente está muriendo, incapaz de comprender lo político, veo que a un año del estallido no ha pasado nada relevante. Por lo tanto, lo único que puede pasar es que el estallido se profundice, porque no se ha complejizado el lenguaje. Si tú creíste alguna vez que el asunto se solucionaba solo desde lo constitucional, desde el plebiscito y la nueva constitución, perdona, no entienden la sociedad. Yo no soy sociólogo, ahora estoy frente a Dios, no sociólogo, pero es evidente que lo que venimos viendo hace mucho rato es una descomposición fuerte de la política, ¿no? Y entonces en la política no hay espacio para canalizar lo político, y ahora se manifiesta con esa violencia.
Yo completamente de acuerdo con lo que planteas, y además que creo que la pregunta es además súper útil a propósito de lo constituyente, que parte en dos semanas más, digamos, ¿eh? Y que efectivamente va a tener que implicar hacerse preguntas con alto nivel de profundidad para que efectivamente el proceso sirva, digamos, y la construcción de la nueva constitución no solamente sea un proceso administrativo hecho por unas poquitas personas bien intencionadas y que siga replicando la lógica elite-masa, que es lo más probable, sino que pudiera ser un proceso más profundo. Yo creo que tú lo que señalas es súper clave respecto a ser como más consistente con la mirada que uno tiene a los 200 años de vida independiente de Chile respecto al uso de la violencia.
Esto es un país violento.
Perfecto. Pero yo incluso quiero ir...
Tenemos que asumirlo.
Pero por eso digo, me parece que la discusión es buena, porque además también te permite, a partir de ese reconocimiento que tú estás haciendo, mirar cómo uno proyecta lo que viene. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero...
le salió el indio.
Sí, sí. No, y mucho
que
más.
Que tiene que ver con aguantar, no sé, nada, ni una palabra, y de repente... Sí.
Está ya.
Sí, pero por eso a mí lo que me pasa, man, es una cuestión mucho más... que a mí yo lo refuerzo esta idea de la deshonestidad intelectual de asumir cuál es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Entonces, o sea, esta idea de actores políticos, cualquiera sea, hablando del proceso, arriba del proceso constituyente, saliendo literalmente en la franja del proceso, digamos, de la prueba, etcétera, etcétera, suponiendo que en realidad, de todas las cosas que pasaron, desde la quema del metro, los saqueos, las marchas, las funas, las cicletadas, vámonos al Costanera, estamos en el centro, cambiamos del nombre de la Plaza de la Dignidad, todo lo que se te ocurra, las expresiones en regiones, etcétera, ellos pueden decir, ya, esto sí, esto no. Y con esto que sí valido, que está en mi caja de lo que efectivamente considero decente, de lo que son las formas, finalmente. Entonces, con eso, yo digo, esto es. Y el resto no. Cuando es muy nítido, muy evidente, que de hecho, en general, lo que ellos dejan fuera, la violencia, fue la razón fundamental que nos hace en este minuto estar a 2 semanas de un plebiscito. Sin violencia, no había ni una posibilidad que estuviéramos en este minuto hablando del proceso constituyente. ¿Implica eso entonces que hay que seguir rompiendo los semáforos? No implica. Pero implica que me parece deshonesto, ¿cachai? De la política, de tratar de alguna manera como de... Lo ponía mala imagen, que de hecho
no, el dibujo lo hizo hace un año atrás. Perdona que estoy haciendo té y por eso no estoy en la batalla.
Pero no hay problema.
Pero no hay violencia, en este minuto no hay violencia. Nos hace creer que Plaza Dignidad o Plaza Italia es un epicentro de violencia. Llegamos al plebiscito porque habían saqueos masivos en mercados de la periferia. Y se llegó al acuerdo constituyente una noche en que un grupo de manifestantes estaban a punto de entrar al regimiento de Tejas Verdes en San Antonio. Estamos hablando de eso. Si hoy día dicen el clima es violento, porque en la zona en disputa iconográfica, simbólica, hay apedreo y enfrentamiento con carabineros, perdona.
No, güey.
No. Llegamos al plebiscito porque de verdad había violencia. Extendida, incontrolable, y se temió que el gobierno no pasara esa noche del martes 12 de noviembre, porque el ejército no iba a salir a reprimir a manifestantes que estaban asaltando cuarteles militares, a punto de asaltar el cuartel de Tejas Verdes. Entonces,
y con el temor de que venía el jueves de Catrillanca,
que no nos hagan bailar, con el cuento de esto de violencia. Esto es un ritual.
Sí.
No, esto es un ritual. Violencia es quemarse 60 supermercados en la periferia.
Exacto.
Saquearlo. Y que unos ciudadanos estén con chaleco amarillo protegiéndose de otros que los van a... Ese era el escenario en el que estábamos.
No, pero además la reducción de la discusión, que a ver, hay una cosa que es súper simple, que nosotros somos destinatarios de los favores de esa estupidez que tiene este sistema en el fondo, y es que si ustedes miran Darío publicaba el resultado de La Cosa Nostra en Spotify, que es primer lugar en temas políticos y cuarto en todos los temas, que
sí,
es una cosa muy importante. Bueno, pero lo interesante de eso, a mi juicio, es que ¿eso por qué ocurre? Porque en los medios no se hace la pega. Nosotros, que ni siquiera somos un medio, ¿ya?
Ahora lo somos,
pero nos planteamos las preguntas que son obvias. Tú no puedes estar viviendo lo que estamos viviendo y no plantearte la pregunta, por ejemplo, la que tenemos para el seminario, la refundación. ¿Cómo no te vas a plantear esa pregunta? Si el escenario es evidente, o sea, no hay ninguna posibilidad de seguir pensando que vamos a estar permanentemente entonces analizando la contingencia de los últimos 3 días.
Sí, claro.
No tiene sentido.
Lo chiquitito.
No tiene sentido. Y la razón por la cual... No se olviden de lo siguiente. El 19 de octubre, nosotros transmitimos el famoso podcast, que para mucha gente es el primero, porque en realidad fue el que explotaron las visitas, qué sé yo. Ese día, ese sábado y ese domingo, ocurrió una cosa insólita. se suspendieron, pero por mucho rato, no solo una vez, por mucho rato, los programas políticos. Se suspendieron. No había que analizar la política. Mm. Es que es una cosa sorprendente. Mm. Es una cosa fabulosa. ¿Ya? Bien o mal, ¿ya? Resulta que no se plantean las preguntas. O sea, gran parte de los análisis que hacen son parecidos, desgraciadamente, a algunos comentaristas de fútbol chileno, ¿ya? Que ven, está jugando muy mal tal equipo, ¡pum! Gol, ese mismo equipo. Sí, claro. Un clásico.
Yo soy así.
Un clásico, Dante Poli tiene un clásico al respecto. Saludos a Dante Poli, ¿verdad? Dante Poli es de los que dicen. En cambio, los argentinos siempre dicen, no, está haciendo un buen partido de Dalí, gol a favor. ¿Eh? Entonces, no puede ser. O sea, no están viendo una, no lo vieron venir. O sea, no lo vieron venir y no lo vieron pasar después.
Es que si seguimos pensando la realidad dentro de la misma caja que lo que siguió ocurriendo, estamos destinados a cometer el mismo error. Entonces, aportemos a mirar el tema de la violencia, que es un gran tema, pero desde fuera de la caja.
Claro.
Ah, si seguimos analizando la lógica binaria chiquitita adentro, ¿es condena o aceptas?
Claro, rechazas. Claro. Es como si dependiera de algo.
Es la primera alternativa de la PAA, ¿cachai? Que no, pero, parte de nuestro fracaso en el sistema educacional mundial. No, un sistema que nos lleva a reflexionar. Ah, no hay respuestas complejas, únicas y creativas. Hay alternativas. Y entonces, en vez de respuesta a esta discusión, nos plantean un set de alternativas huevonas. Es decir, el mono, el gorila que estaba ideando el semáforo. Bueno, léanse Solos en la Noche, el libro de Rodrigo Fluxá sobre el crimen de Daniel Zamudio. Fluxá, periodista, periodista del Mercurio, cronista, hace, ¿no?, un retrato de la marginalidad chilena, santiaguina, urbana, ¿no?, que se expresa en un hecho de violencia que termina en la famosa ley Zamudio, el asesinato de este cabro, pero no va a decir estos son los culpables, malditos nazis, asesinos. No, es ¿quiénes son? ¿Quiénes Zamudio? ¿Quiénes son estos gallos? Y encontráis vasos comunicantes profundos. Entonces, en ese retrato íntimo del Chile neoliberal, ¿ah?, de la ciudad, no hay un análisis político en un sentido básico. Hay complejidad, hay tesitura. Y esto, y esta generación, ¿no?, es esa misma generación. ¿No? Esa misma generación que está dispuesta a enfrentar el orden, ¿no?, porque no tiene más recursos que la fuerza bruta, porque no le fueron dados más recursos. La sociedad no es responsable de no darle una caja de herramientas. A mí me encantaría que tuviéramos un Gandhi, un líder, que nos dijera, vamos pacíficamente a conseguir todo lo que necesitamos, nos vamos a movilizar. Sorry, no tenemos a Gandhi. ¿Ah? Yo estaría detrás de Gandhi.
Claro, lo que pasa es que entre otras cosas...
No, violencia, qué sofisticado, qué poderoso. Se puede, o sea, hay ejemplo. ¿Ah? Ocurre. Estáis viendo hoy día la protesta de los argentinos, ¿ah?, contra Alberto Fernández, por el pésimo resultado de la administración de la pandemia, pero también es uno de los países que más golpeados, etcétera, ni un piedrazo. Hay un recurso lingüístico, simbólico, porque Argentina tiene un tejido histórico, de clase media ilustrada y de organización, sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones, etcétera. Nosotros no tenemos nada de eso. Somos pobres, independiente de nuestro mejor resultado relativo al lado de, no sé, la economía argentina.
Que fue una decisión, además, una decisión cultural.
Culturalmente mucho más pobres, vale, que ellos.
Una decisión histórica.
Para manifestarnos, que no teníamos a mano, o sea, que está nuestra sangre, aguantando, y después hacer tú.
Claro, pero solo mi punto muy chico es que con el tema este de la violencia y del rol de la violencia y de cómo uno despeja la violencia, etcétera, hay un supuesto implícito que supone que el estallido social fue un momento político, fue un momento en que, y por lo tanto, desde ahí uno puede decir, ya, pero esto nomás, esto sí, esto no. Oye, si lo que sucedió en el estallido, bueno, malo, etcétera, no fue un momento político. La gente más politizada también participó, pero el rojerío, como dice Mirko Macari, la gente de la izquierda llevaba 30 años, 50 años, 100 años, siempre, pero digo, post-dictadura, 30 años, siempre con temas muy intensos, muy importantes, moviéndose, y por algo no movían la aguja más allá de repente, un poquito, el no más FP, ya, un poquito, y en ciertos momentos, pero en los momentos que se mueve más la aguja es porque no aparecen los sectores políticos tradicionales, lo que uno llama las vanguardias. Y en el estallido social no apareció nadie, por eso es que el estallido social, el movimiento más grande de los últimos 30 años, no tiene un puto líder. Entonces lo que quiero decir es que cuando ahora lo que hacen es un gato pardismo, lo que yo siento, lo que me pasa a mí con los dirigentes políticos, es que en esa omisión absoluta y el decir, empezar a opinar del tema de los semáforos, lo que hay es que de verdad hay una ceguera cognitiva respecto al estallido social.
Que no son ni buenas ni malas, son pobres, no tienen más recursos. Porque durante los últimos 30 años la política se ha tratado de un negocio privado, de administrar poder burocrático, un partido, un espacio de poder burocrático. Un cargo de concejal, de alcalde, de diputado, senador, es un espacio de poder burocrático que yo administro en favor mío y de mis amigos. Para eso es el poder.
¿Cómo
voy yo acá? Y eso es lo que la gente está viendo, y la gente está desafectada de la política. Y entonces, de la única manera que tiene, está reconstruyendo lo político a partir de lo que somos. Si finalmente nos estamos mirando al espejo en los gorilas del semáforo.
No, yo creo que el tema de no tener un lenguaje es fundamental. De cómo procesar esto. Y eso produce mucha angustia, eso produce mucho horror, se produce mucho vacío. Y la razón fundamental por la cual nosotros nos vamos a encontrar con un desafío grande es que ahora nosotros tenemos que convertir todo esto en lenguaje. Y nuestra primera intuición en la Constitución, y nuestra primera intuición es construirlo de una manera mecánica, así como se garantizarán los derechos.
No, pero a ver,
además,
pero
bueno,
critica, por ejemplo, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. ¿Quién es políticamente Álvaro Elizalde? Recomiendo una columna y varios textos más, pero particularmente una columna que escribe Edison Ortiz cuando yo era director del Mostrador, haciendo un retrato de la G90 en la figura del caído y defenestrado Peñaguillo. ¿Cómo son premiados primero como dirigentes universitarios de comienzo de los 90 por desarmar conflictos? Y después, ¿cómo aprenden que su pega, la política, consiste no en ocupar cargos del Estado, ¿no?, y generar negocios con el mundo privado a partir de esos cargos? Entonces, cuando llega Peñaguillo, de jefe político de Bachelet, a hacerse cargo del gran proyecto de reformas que hasta el minuto había tenido Chile, y suena y cala como guatapique, es porque no tiene recursos políticos más que la administración de la compra de votos a través de la repartija de prebendas. Y claro, le resultó, por ejemplo, para una ley electoral distinta a la del binominal. Pero lo que te está diciendo la columna del gran Edison Ortiz, de hecho, ojalá que nos esté escuchando, mando un abrazo de hace mucho tiempo que no hablo con él, pero siempre recuerdo todo el aporte que hizo. No, ahí está. Aquí está en la política. O sea, Álvaro Elizalde es lo mismo. Tengo que decir, pero es que tú vendías. Pero este cabrón tiene. Es un gallo que solamente conoce una ruta, tiene una ruta en su cerebro neurológica, de qué es la política. Mantener el cargo, negociar para que la cosa esté más o menos bien. No ve, no tiene visión de Estado, el futuro. Entonces, repite discursivería barata, porque una de las características de política de este tiempo, la política neoliberal de estos 30 años, es la pobreza del lenguaje. Y por eso que el lenguaje en política dejó de ser inspirador, dejó de ser inspirador. Y repiten puras frases hechas en lugares comunes. Porque no tienen nada que decir, porque de lo único que están preocupados es de qué van a decir, no de qué van a hacer.
O sea, las discusiones son todas así como, bueno, un proyecto de política pública es que es muy caro. Entonces, proyecto de problemas con la internet en Chile, vamos a poner un cable nuevo. Es verdad, ¿no? Un cable nuevo, no hace la acá, un cable nuevo. Y mientras tanto, en el mundo se está discutiendo, se está negociando, que es bien importante. Toda la distribución de las estructuras digitales para el futuro, distintos tipos de acuerdos globales. En Chile, ahí no está. Entonces, tú ves, mira, cuando la inquietud que a mí me dio mi tesis de doctorado fue, ¿qué pasa durante una transformación cultural? Durante el proceso. No, es que antes era así y pasó esto y quedó esta otra cosa. No. cómo se va moviendo esa la cultura, los signos, los valores durante el proceso. Varios mecanismos metodológicamente para ser sujeto. Y una conclusión, y es que en general, la única herramienta con la que uno cuenta cuando tiene que hacer un cambio cultural es exactamente todo lo que quieres destruir. O sea, tu única herramienta es el bagaje cultural anterior. Mm. Si tu bagaje anterior es muy pobre, tu salida no puede ser más sofisticada. Esa es la tragedia. Entonces, el bagaje cultural anterior puede ser una maldad y tú puedes lograr construir una bondad. Puede ser una maldición y puedes construir una bendición. Eso puede ocurrir. No es lo importante, porque lo importante es cuál es la naturaleza, la complejidad de esa textura. Y esto no tiene ninguna complejidad. Si todos los caminos llevaban a Roma, y Roma se llamaba la tasa de ganancia. Entonces no tienes ninguna complejidad.
Pero reduce tu horizonte en términos de posibilidades para todos. O sea, es visualizarte, de en vez de ser el presidente del PS, estar rompiendo semáforo en la vecindad.
Exacto.
A dos puertas desviadas y ¡pum!
Claro. Fue entrando y podía salir.
Es una estrechez sistémica. Lo recorre a todos. Sí. Bueno,
Lino
tomó el camino equivocado, tomó la muerte equivocada, sentió el proyecto, o sea, no es menor, se le dio el proyecto político.
El seminario del padrino, ¿cómo andar?
Sí, o sea, se lo mandamos, sí. El... Estaba tratando de pensar, siempre pienso, si preguntar, es que me pasa con el tema de la coyuntura. Estamos viviendo un día así, bueno, ¿y cómo seguimos con Carabinero? ¿Y cómo seguimos con Piñera? ¿Y cómo seguimos con Pérez, la acusación constitucional? Y nuevamente pasa que la magnitud de las reflexiones más profundas hacen que se vea muy pobre la política contingente. ¿No? Nos pasa eso de vez en cuando, y a veces pareciera ser, a propósito de la discusión del semáforo, termina dando luz de que efectivamente la mitud es mucho más intensa.
Dale. ¿Tú te caíste?
No te veo.
¿Te caíste?
No te veo, Darío. Sí, fue tan intenso que se cayó.
Pero se escucha, así que dale nomás.
Puede ser, claro, tienes razón. Dale. Tienes razón. Ya, no, me asusté, no se escucha.
Es feo, da lo mismo si no se ve.
Ya, perfecto.
Ahí otro.
Vamos a ver. No, eso, que te decía que en el fondo yo decía, a ustedes les parece que hay algún elemento de vigencia que valga la pena, que haya que mirar con atención. A mí lo que me sigue, no me deja nunca sorprender, es que con el tema de dinero, este es un loop infinito, pero cada vez más abajo, donde día por medio nos llegan reportes de cómo está mirando tal sitio prestigioso, los extranjeros, sino The Guardian, cosas así, a veces en algún mundo, distinta, tanto en algún mito de
Yo decía, mira, esta cuestión por lo menos fueron 40 años para que... Ya, pero me puse a revisar así en serio. Ya, en realidad son casi 100 años. O sea, desde el tiempo de la edad,
que se traduce... Un año, pueden ser cuatro.
No, y esto, y además que esto va a cambiar la fecha, porque finalmente se va a ir acabando el rito del 11 de septiembre. Y se va a ir construyendo el rito del 18 de octubre. O sea, octubre se transformó en un mes caliente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que haya una verdadera apuesta que construya, que logre ser una apuesta política. No, no sea una respuesta. Sea una respuesta.
Sí, lo interesante es que siendo la sierra natural, lo que vivimos a ver, muchos grupos y aproximaciones, Primero, el grupo de nuestra generación, de la gente más edad, de más de 35, ¿no? Que sigue mirando esperanzado, ¿no? Y todos sus temores están puestos aquí. No va a ser nada hasta el día del primer ciclo, desde que empezamos a hacer una compañía. No, ya los días que la mañana siguiente va a amanecer con sol, ¿no? Las nubes se van a abrir y el país va a estar en paz. ¿No? Malas noticias, ¿no? Porque esa es la incapacidad, sí, de comprender el tiempo histórico. No. Eso no va a pasar. Entonces, esa generación está en el tiempo del manual de educación cívica, el Frías Valenzuela, de la narrativa del abuelito, el campesino que se vistió con corbata para ir a votar por Frei Montalva, lo sacamos con un lápiz. Hay toda una narrativa, y luego hay redes sociales de gente inteligente, inflamada con ese paradigma.
Sí.
Sin comprender el cambio de paradigma, estamos en otro mundo. Frente a una generación, que frente a la palabra votar, no, a mí no es que diga, no voto porque se ofende. No, es cri-cri. Es cri-cri. Y entonces ahí está el quiebre generacional para interpretar ese momento. El estallido lo mueve esa generación, que tiene la narrativa de los electorales, porque creció votando. Vio que la gente iba a votar y no pasaba nada votando. No cambiaba nada sustancial votando. Frente a la otra que está enamorada de los partidos, del orden, del candidato, la cosa, era
Angelina
Sánchez ayer en el avión. Yo creo en los partidos y creo que se cambian las cosas votando. Yo era la poco como ilustrativa de esa generación, porque yo trabajé con la DEA, la era una persona inteligente, una gran líder social, pero está en el típico caso que es generacional, representa muy bien a toda una generación incapaz de ver más allá de la narrativa que le dio sentido en la vida.
Pero antes de la DEA, porque me la neurona así se fue para todas partes. No, es que lo de ayer, ayer la DEA que estaba en la pauta libre, y además la amiga González, o sea, fue muy fuerte. Amiga González le dijo, oye, pero eres una tan buena periodista. Y le dijo, entre comillas, elegantemente, porque no antes, es brutal, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué quedaste, digamos, de venir en esto? Es brutal. Pero lo brutal es que acá, no sé, a mí me apachó, la manda a callar. O sea, tú te imaginas.
Un millón de votos. Aquí está el millón de votos.
Aquí está el millón de votos. Claro.
La cuestión que no movimos la aguja, estaba el sistema. Entonces, el desvanecerse, como mira,
bueno, pero te recuerdo,
es buen ejemplo. La vez era un hit en la
madre, sí,
era un hit en la madre,
buenísima.
La pregunta es: tú, el día tienes mayor capacidad de incidencia detrás de un micrófono, o como candidato, o como diputado, no, o como senador, o como de qué.
No, el tema es que también tenés que ser candidato.
¿Por qué? No, po.
No, de acuerdo, pero tenés que ser política. No, es que espérate.
Bueno, pero es que eso es la ya, política.
Perfecto.
Detrás del micrófono es capaz de conectar con lo político.
Sí, pero yo defiendo, de hecho es más, incluso con las pérdidas relativas que implica, será necesario, yo defiendo totalmente, que en el dar el paso...
Que ustedes fueron candidatos a ser famosos y ya lo lograron. Pero
gracias al podcast. No, lo que te quiero decir es que porque, bueno, a propósito, retomando la conversación anterior, yo creo que también hay un tema, no solamente a quienes están dentro del establishment y que efectivamente esperan este hito refundacional, pero en el fondo refundacional en su propio sentido del 25, pero también hay grupos que probablemente están más cerca de mis sentires, que también esperan mágicamente que la historia se vuelva a repetir con la misma intensidad, porque sí, y que ellos lo puedan administrar, además sin organización, sin liderazgo, con puros cabildos chiquititos, con pura organización precaria, que tampoco va a suceder. Si en el fondo, cuando decimos que si es que uno se casa más o menos en la tesis de que el estallido lo que generó fue una energía desbordada, con miradas profundas que uno puede hacer,
un volcán en erupción,
no es que nadie, ni el establishment, pero tampoco los sectores alternativos lo puedan conducir a su antojo. Entonces, eso,
los sectores alternativos son más establishment que sectores
muchas veces. Y en ese sentido yo defiendo, yo defendería siempre incluso a alguien como la Beatriz Sánchez, Si se puede parar como 6, yo de paso al frente, asumo la necesidad de ser actor político en un minuto que nadie no quiere ser. Está perfecto.
No, no,
pero...
desde su micrófono en la radio, era un actor político tremendo. Y podría seguir siendo política desde el lugar. La trampa de creer que política es salirse de lo que tú haces y entrar al juego de la política institucional. Cuando lo que nos demanda la historia, el momento, el sentido, es cada uno desde el lugar donde aporta a la sociedad, necesita politizarse.
Sí, yo en estas cosas soy contracíclico, porque efectivamente este es un momento donde podría contar algunas cosas, pero me la encanta, ¿no? O sea, es fantástico, es como, pero pues,
entonces, me mira YouTube en el rato.
Pero, ya, entonces, pero yo creo que efectivamente, yo creo que hay personas y hay trabajos de capacidad de influencia a partir de ciertos mensajes, proyectos, que requieren una vía electoral. Efectivamente hay trabajos que lo requieren. Y hay trabajos que no lo requieren y que al contrario son muchas veces incluso la variante un obstáculo. Es evidente. Yo entiendo, por ejemplo, alguien que hizo un trabajo en un barrio y logró tener con un trabajo espectacular 8 años, 2.000, 3.000 personas asociadas a sí mismo. Y que luego, y entonces dice, este trabajo que ha sido muy bueno, podemos ampliarlo. ¿Ya? Sí, y solo sí sabe que el mundo será completamente distinto, que si quiere ampliarlo no va a ser lo mismo que está haciendo ahora, solo sí en esas condiciones está muy bien que haga eso, está muy bien porque la frontera de ese trabajo es una frontera que ya está conocida en términos de las temáticas, lo que puede hacer, ¿ya? Y por tanto amplificarlo es amplificar el número y eso es valioso, pero personas que efectivamente, como dice Mirko, ¿no? O sea, esa es la razón por la cual yo asumí una aventura, y solo una aventura, yo tuve 3 meses en política, ¿no? Y para desgracia de muchas personas que han estado en política mucho tiempo con ganas de ser candidatos presidenciales, en 3 meses fui candidato presidencial y después me fui.
Alberto, yo creo que toda tu vida has estado en la política.
Por eso, porque lo tengo súper claro, ¿no? Lo tengo súper claro porque uno de mis mejores amigos era del Frente y conversábamos, pasamos el año nuevo con mi papá en plena dictadura, ¿ya? O sea, tengo súper claro que estábamos en la política. Entonces, pero efectivamente, para personas que están trabajando en ciertos ámbitos, el paso a la política, salvo que sea, vamos a decirlo con un adjetivo inexistente, putiniano, o sea, que llegue a llevártelo todo, ¿ya? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Yo reivindico el paso mío porque es un aprendizaje. Y porque, como me dijo el director escenográfico de la ópera que hicimos en el municipal, que es un francés, me dijo, no me digas nada, las aventuras se explican solas, me dijo. Y eso es verdad. Sí. Y una aventura en sí misma es fantástico. Y una aventura grande, importante, teniendo que pasar un estrés gigantesco y qué sé yo, y morir un poco, hace bien, ¿no? Porque morir un poco igual es un apetito.
¿Quién tiene más poder? ¿Alejandra Matus o la bancada de diputados al Frente Amplio?
No, la bancada del Frente Amplio, que la bancada de
todas las bancadas.
De cualquier bancada.
¿Quién tiene más poder? ¿Los diputados del Partido Socialista o la doctora Iskia Sitcher del Colegio Médico?
No.
Son reflexiones que son importantes. Todos están haciendo política y moviendo la aguja. No, el doctor Ramón, ¿cómo se llama? Yu,
sí.
Que ha sido tuitero y respecto al tema de la pandemia, ciencia, el lenguaje, una generación está grabada en la delantera de los partidos, de las elecciones, de la izquierda, derecha, grabada. Y entonces van como cordero al matadero respecto del plebiscito.
Bueno, pero la otra generación, que es lo que decía también Darío, está atrapada también porque vamos a decirlo de la forma más brutal, digamos, el acceso a los 50 mil millones de dólares de presupuesto de la nación, ¿ya? Que eso es lo que permitiría producir proyectos materiales, no está accesible, y porque los momentos, y aquí hay una discusión que Muy hizo en una de las entrevistas que hicimos con Darío a académicos que van a participar del seminario pero no nos cabían dentro de, la, de los días, así que lo hicimos por fuera y les entregamos a las personas que van en el, y después lo vamos a liberar, por supuesto. Antonio Garretón hizo una distinción muy buena. Dijo, bueno, hay tres elementos para hablar de refundación que hay que tomar en consideración. Entonces, una cosa es el momento refundacional. Él dice, es evidente, hay un momento refundacional, es evidente. Otra cosa es el proceso refundacional, ¿ya? Respecto a lo cual él también lo consideraba algo en curso, ¿ya? Y lo tercero es el proyecto refundacional. Yo discrepo, yo creo que no hay hoy todavía un proceso refundacional. Las herramientas están alineadas. Ahora, creo que en estas cosas la historia hace su pega un poco sola, ¿no? O sea, ahí me veo un poco de hegeliano y...
Completamente.
Sí, o sea, estas cosas terminan por cuajar en un solito, la cuestión que venía por acá, de repente se juntaron. Efectivamente, pero tampoco hay un proyecto, y eso es interesante. Eso es interesante. Mulián decía, en la entrevista decía, es que no es relevante tenerlo ahora, yo estoy completamente en desacuerdo.
Sí.
Completamente en desacuerdo. O sea, para la dictadura, una de las gracias es que, y Garretón también decía, la dictadura no había proyecto antes. Eso no es así mismo. O sea, habían dos líneas de personas que habían trabajado en proyectos que terminaron reuniéndose para armar un solo ejército, digamos, libertador, ¿no? Que fueron la vía de los Chicago, ¿no? Con Agustín Edwards a la cabeza, con la influencia norteamericana asociado, y con Merino como elemento político de articulación, y tenían por un lado a Jaime Guzmán, con su franquismo, con su hispanismo, con toda esa línea, digamos, toda esa beta, que terminaron por cuajar y juntarse en una infraestructura. Entonces, eso que no es un proyecto que ya viene totalmente escrito, pero que se configura a partir de los distintos proyectos que van llegando, ¿ya? Tal como los distintos ejércitos en todas las independencias de otros países particulares terminaron derivando en el Ejército Nacional, ¿no? Es lo mismo. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes pasivos con los cuales entramos en el proceso, y eso es lo que decía Amir con respecto a la ausencia del lenguaje. O sea, es ahí donde nos peca fuerte el no tener un lenguaje para este momento refundacional que coincide con un momento constituyente. Que esa otra pregunta, también la vamos a plantear en el seminario, ¿qué relevancia tiene que ocurra al mismo tiempo el momento refundacional y el momento constituyente? Que también es un buen problema, porque efectivamente muchas veces las constituciones son más bien respetadas.
Pero decimos que ganan los mundiales, no son los que se preparan para ganar. Son excepciones. Es decir, las cosas nunca están completamente listas ni se van dando. Nada claro. Está ocurriendo.
Sí, mucho azar
hay. Hay que ser como Bilardo. Bilardo tenía esa sabiduría. Hay que ganar los partidos, pasarle el grupo, aunque sea raspando.
Y así
y pasarle la pelota a Diego.
Y pasarle la pelota a Diego. Ya, jóvenes, me parece que
hoy la torta tenemos que abrirla.
Ya, vamos a abrir la torta.
Rato, ¿no? Oye, venga, conversamos
todo. Sí, conversamos todo rato. Oye, ha estado con alguna falla de sonido, entiendo que ha salido bien, pero la imagen se separado porque estamos acá arriba en la cordillera, como dice Pato Mans. Así que, bueno, pero quisimos hacerlo aquí, si son patrimoniales nosotros.
Nada es perfecto.
No, nada es perfecto.
Nada es perfecto.
Nada es perfecto. Pero es bastante bueno esto.
Pero, sí.
Nos gusta la perfección. Invitarlo a participar del seminario.
Así es. Bueno, es jueves. De locura, sí. Hay mucho inscrito. Así que pueden inscribirse todavía en la página www.seminarioslacosanostra.cl o al correo electrónico elpoderimporta@gmail.com. Y se pueden inscribir. Vamos a partir este jueves. ¿Abres tú los fuegos, sí, Alberto?
Sí, yo el jueves, sí.
Sí, con una presentación doble.
Es que lo que pasa es que, primera, en realidad, es el ejercicio que hicimos antes entre los tres, lo traduje en un planteamiento de problema, porque como un seminario tiene un planteamiento de problema, y se lo hemos planteado ese problema a cada uno y cada uno de nuestros invitados, entonces, en el fondo, ha sido un proceso bien interesante de ir dialogando con él también en este juego. Entonces, vamos a partir con el planteamiento de problema para que todos compartamos la misma pregunta, en el fondo, o la 50 mismas preguntas, ¿ya? Y luego, efectivamente, entonces yo doy mi visión respecto a ese planteamiento de problema y empiezan a surgir entonces, a partir de ahí para adelante, el conjunto de respuestas jueves, viernes, sábado.
Este seminario.
Y el domingo nos vamos ya con encuesta en mano, con los resultados de la encuesta, salimos además a hablar con todos nuestros invitados juntos en la fiesta final.
Sí, y ese va a ser abierto a todo público, conversatorio, a las 5.
A las 5.
Todos los días empezamos a las 5 de la tarde, y el día domingo, justamente, a las 5 de la tarde. Así que si van a andar haciendo maldad en algún lado, conversando con los semáforos, lo que sea, igual se conecta nomás ahí YouTube Live, y si el primero le dice, no, estaba en un seminario.
Los semáforos tienen internet. Varios en el centro.
Así que pueden... que ya estamos al borde de los semáforos inteligentes.
Sí, pues. Sí, pues. Van a llegar a semáforos inteligentes colocados de una nube, porque la única forma...
Se viene la Smart City.
Sí, totalmente. Ya, pues, un placer. Muchas gracias a todos quienes
ahí. ¿Cuánto tuvimos ahí?
Yo vi en algún minuto 2.950 personas, una brutalidad.
2.000 personas.
Sí, una brutalidad, un día feriado y toda la cuestión, así que
para
muchas
ellos,
gracias. Y...
Para ellos.
El aniversario de ustedes. Sí. Y se metieron en el chat al costado, se metió mucho bot rechazo, lo cual mucho se indigna, yo encuentro.
Oye, Paco, gracias. Déjame comentar una pequeña cosita a propósito del 12 de octubre.
Dale.
Porque he visto algunos amigos conocidos en redes sociales con el discurso de nada que celebrar, porque el día llega la colonización española, que somete, todas cuestiones que son ciertas respecto de lo indígena. Pero yo siento que finalmente hay una inteligencia en la historia, ¿no? Que a partir de ese sufrimiento logremos generar un mundo efectivamente globalizado, interconectado, mestizo, ¿no? No sé, más allá de todo, y de cómo fue, de lo terrible que son los procesos de, poner una época, ¿no? De colonización, de sometimiento de pueblos originarios, etc. Hoy día estamos en un momento en que eso tiene un agregado valor. Ah, somos conscientes de eso. Pero creo que lo peor es rechazarlo. Creo que es un poco insistir, creo que lo interesante es comprender que estamos en un momento en que tenemos que juntar. Tenemos que, para nosotros, nada, ningún tipo de relato o de alguna historia.
O sea, los culpables y las víctimas no están en este tiempo. Las condiciones sociales han procurado que muchas de esas determinaciones históricas se hayan traducido en víctimas y culpables todavía. Pero eso no significa que ese origen ya sobredeterminó necesariamente todo eso. En muchos lugares se ha superado y en la mayoría no. Entonces, pero eso es...
Yo me distraje porque empecé a mirar aquí el chat. Nos tiran muchas felicitaciones y aparece mucho voto del rechazo y algunos se quejan porque parece que hubo alguna interrupción en el sonido. No importa, ustedes supieran cómo era el comienzo.
¿Ustedes supieran por qué?
No, pero
bacán. ¿Cuenta por qué?
Sí, provecho niño, apruebo, aprobamos, se escucha como el partan la torta al aire. Oye, los van a pillar.
Acabo de partir.
Cecilia dice, los va a pillar el toque de queda. Apruebo, se escucha, se queda pegado. Bien, mayor, se escucha mejor fuera de cámara. No importa cómo se escucha, son geniales.
Es que estoy fuera de cámara porque estoy al lado de la torta, que al lado del micrófono, por eso se escucha.
Ahora se escucha bien, dice.
Claro.
Ah, ya volvimos. Miren, estamos ahí.
El micrófono por la torta.
No, acabo de...
No, si eso fue reciente.
Mira, aquí está.
Ya.
Aquí tengo la torta.
Ahí estamos. Perfecto. A ver, ahí estamos mostrando. Espérate, ¿sabes que voy a empezar a mirar?
¿Se llamará Madame Tussauds por el Museo de Cera de Londres?
Partan la torta al aire. Andrés. Nos envió la torta, no me acuerdo el apellido, pero lo tengo anotado. Pero es.
¿Sabe el número de teléfono por ahí o no?
Sí, pero dice francesa. No es la Perú. Pasteleríafrancesa.cl.
Pasteleríafrancesa.
Ah, ¿está tal,
No, ya la probé. Es increíble.
Es buenísima.
Y los macarrones increíbles.
No, los macarrones yo que quiera. Acá de macarrones.
Ya.
Una hora excelente para comer.
Alguien dice, para terminar un plato mortadela. Saludos desde Canadá. No sé si desde Canadá.
Yo creo que en Montreal. El seminario terminamos con todo tipo de,
sí,
de luz.
Grande la torta. Darío con pijama. Oye, me como, pero esto es lo más elegante que hay. Como dicen que es con pijama, qué feo.
Qué horror.
Qué horror. Oye, está muy rápido, no canso ni a leer. Macari, no sé qué, mayor, se escucha. Provecho cabro, felicidad, el audio, ya.
No se moleste. Mira, por si se escucha mal, porque no tenemos nada que podamos, sí, arreglar.
Felicidad, se escucha. No, sí, es la conexión. La conexión BTR no, es poquito que llega, ¿no?
Acá no llega BTR.
¿Ni siquiera BTR?
No, acá es... de hecho, no hay cable.
Listo.
Nunca más en la casa de Mirko. Primer año, nunca más. Alberto, te amo. Darío, los bots boicotearon el audio. Ah, ya, o sea, bueno, no importa.
Bueno, cágalo tan.
Ya, nos vemos en el seminario. Chao.
Chabela.
A ver si cumplimos 2 años. No lo creo. Está difícil, está difícil.
Ya. Don Francisco tiembla.
Los vamos a ver que cumplir en Italia.
Eso, eso. Sí. Eso sí. Oh, perfecto. Ya.